Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Como siempre, como cada 8 días en la Casa de la Virgen Radio, aquí estamos pues continuando este 25 de octubre del año 2012 con la quinta temporada de la Casa de la Virgen Radio. En esta ocasión, pues estamos trabajando el libro del doctor Mauro Rodríguez Estrada, que se llama Autoestima, clave del éxito personal. Lo coescribió con Georgina Pellicer de Flores y Magdalena Domínguez Eizatuier. Y bueno, pues estamos trabajando el tema de codependencia y autoestima. La primera parte de esta temporada fue el trabajo de la codependencia. Y ahora estamos trabajando la parte del trabajo de la autoestima, porque quien codepende es alguien que no se ama a sí mismo, que permite relaciones de sufrimiento, y bueno, pues creo que no es la forma correcta. Amar no es sufrir, ¿no? Aunque hay una canción por ahí, ¿no?, que dice: querer es gozar, amar es sufrir y querer es gozar. Bueno, pues no es eso precisamente lo que nosotros debemos de buscar. El amor nos debe de llevar a estados de felicidad y bueno, pues hay que trabajar en ello, ¿no? Cuando tenemos una relación con papá, con mamá, con hermanos, con parejas dañina, nociva, destructiva, que nos pone en posiciones de sufrimiento, pues necesitamos hacer algo para cambiar. Y justamente, bueno, esta temporada está enfocada a ayudarlos a ustedes, ayudarlas a ustedes a que hagan esta transformación y hagan este cambio, esta transición hacia una relación placentera, una relación de gozo con las personas que aman. Y bueno, pues, Lupita, ¿cómo estás? Como cada 8 días, la maestra Guadalupe Bartolo, ¿cómo estás, Lupita?
Muy bien, Ramón, buenos días a todos ustedes.
Gabriel en cabina también, buenos días, Gabriel. Y bueno, pues vamos a estar el día de hoy con ustedes trabajando. Vamos a ver autoestima alta, autoestima baja, miedo, envidia, celos, sentimiento de inferioridad, autoconcepto y autoimagen, e imagen idealizada y neurosis. Espero que nos dé tiempo de todo. Supongo que si vemos que el programa se atasca un poquito, se profundiza sobre los temas primeros, pues haremos un segundo programa con la otra parte del concepto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a trabajar solamente con los primeros elementos, y a lo mejor este capítulo lo tenemos que dividir en dos porque es un capítulo muy, muy vasto. Vamos a ver algunos anuncios que tenemos por ahí pendientes. Nosotros tenemos este fin de semana, tuvimos nuestra ceremonia del 21, el domingo, nuestra meditación en preparación al 21 de diciembre. Este 21 de octubre, y pues fue muy grata, fue muy interesante, y vamos a estar trabajando en lo que salió. Trabajamos sobre 3 conceptos más de lo que es el amor, el amor incondicional, el amor verdadero, el amor de Dios, ¿sí? Las 3 primeras que nos dieron el mes pasado nuestros seres de luz fue el no juicio, la no expectativa y el no control. Ahora fue no decisión, no dolor y no... Ah, se me fue, la otra era con D. No decisión, no dolor, ahorita me acuerdo. Fue muy interesante la meditación, tuvimos la oportunidad de hacer la grabación, entonces la vamos a subir a la página. para que ustedes también la puedan tener y puedan accesar a ellas. Desafortunadamente, por situaciones técnicas del lugar en donde se hacen las meditaciones, pues no hemos podido grabar todas, pero bueno, las que están, esperemos que les sirvan y les sean de utilidad. Este fin de semana vamos a Querétaro a la segunda sesión del curso de manejo de emociones, y con esto cerramos el segundo grupo de manejo de emociones que se dio allá en Querétaro, y vamos a iniciar el próximo mes de noviembre, en ese mismo fin de semana que es el cuarto, 24 y 25 de noviembre, vamos a iniciar nuestra primera generación de Reiki, de la Gendai Reiki Ho, en el estado de Querétaro, en la capital del estado de Querétaro. Será muy importante, es nuestra primer generación que sale del Distrito Federal. La maestra Yasmín Chávez Aibar está como responsable de la sede, y bueno, pues un saludo para ella, mucha suerte en este empeño. Empezamos con los cursos de manejo de emociones, fue una estrategia creo que adecuada para que la gente no se sintiera como comprometida a un largo plazo, 10 meses que es la formación como sanador, y bueno, esto nos permitió que la gente nos conociera, y bueno, hay mucha aceptación. Esperemos tener un grupo muy bello allá. Y bueno, pues que esto nos permita salir airosos con esta sede, y que pues Yasmín vaya teniendo la posibilidad de darle auge a la Casa de la Virgen Querétaro con ese proyecto. Y vamos a tener en el mes de diciembre, muchas personas me han preguntado que qué pasa con sanación reconectiva y con sintonización con la totalidad del ser. Bueno, pues vamos a tener una sesión informativa de sanación reconectiva el sábado primero y domingo 2 de diciembre, para que recordemos que los cursos de sanación reconectiva, los únicos autorizados son los instructores que dependen del doctor Eric Pierre. Entonces, bueno, nosotros solamente hacemos sesiones de información para que la gente conozca lo que es la sanación reconectiva y, bueno, pues se interese en ella, pueda después, posteriormente, tomar los cursos del doctor Eric Pierre, puedan tomar las terapias de sanación con nosotros y, bueno, de esta manera, pues puedan conocer esto, que no es energía del universo como el Reiki, sino es energía axiatonal, que es un nivel de frecuencia diferente, es una energía que viene de otra dimensión, podríamos llamarlo así, y que logra sanaciones muy importantes. A mí me ha dado la oportunidad, los seres de luz de la sanación reconectiva, de ayudar a personas, dos niñas, por ejemplo, con leucemia, con cáncer en sangre, que con las tres sesiones de sanación reconectiva salieron. Logramos ayudar a otras personas, como fue esquizofrenia, psicosis. Normalmente cuando me llegan estos casos, que ya tengo dos pacientes, cuando tienen las recaídas, aplicando sanación reconectiva, la situación funciona perfectamente. Las personas en poco tiempo, en 2-3 días, se recuperan y salen adelante. Con el Reiki, desafortunadamente, esos casos no salen de esa forma. Es diferente la situación que se da. Entonces, funcionan muy bien para casos graves. Nosotros hemos decidido, la línea del doctor Ipir es que para cualquier cosa se utilice sanación reconectiva. Nosotros la hemos usado para casos ya muy graves. No en todos los casos usamos y si mezclamos. El doctor Ipir dice, no, solamente sanación reconectiva. Esta semana tuve un caso de esquizofrenia que tuvo una recaída una de mis pacientes. Y la mezclé con flores de Bach y con medicamentos alopáticos, que no, obviamente no los recetó yo, los receté el psiquiatra, y perfecto, salió correcto, en 2-3 días estaba recuperada la paciente y saliendo adelante. Entonces, todo esto es de alguna manera pues lo que podemos hacer, y esto va a ser primero y 2 de diciembre. El curso de sintonización con la totalidad del ser es energía axiatonal, es un método canadiense, es un procedimiento canadiense de una pareja, se me fueron sus nombres. Este va a ser 5 y 6 de enero, regresando el Día de Reyes. Ese día vamos a empezar con sintonización con la totalidad del ser, y es un curso también muy, muy interesante que nos va a permitir conocer lo que es un trazado sobre la matriz axiatonal del individuo. Este sí es un curso que podemos dar, sí es un curso que se pueda multiplicar con otras personas, y las personas que tomen el curso pues sí podrán dar la sintonización a otras personas, y es un procedimiento que permite elevar el nivel de frecuencia, el nivel de vibración y crecer espiritualmente. Entonces, bueno, pues esperemos que lo puedan tomar sábado primero Perdón, no, sábado 5 y domingo 6 de enero, no, sábado 1 de enero, híjole, no, nadie iría. Sábado 5 y domingo 6 de enero, curso de sintonización con la totalidad del ser. Es algo parecido a lo que es The Reconnection, la reconexión también del Dr. Eric Pearl, pero esto es una escuela canadiense que tiene esta formación. Y en México, en la Ciudad de México, el primer grado de Reiki lo vamos a iniciar el sábado 2 y domingo 3 de febrero, el primer fin de semana de mes, y viene con la generación que termina, que sería la que se graduaría. Por cierto, vamos a estar 3 y 4 en Morelos, en un temazcal, haciendo la graduación. Es la primera vez que vamos a hacer una investidura dentro de un temazcal, va a ser una experiencia muy, muy bonita. Este grupo fue un grupo que se inquietó por hacer las cosas diferentes, y bueno, pues su graduación la querían hacer en Bernal, en Peña de Bernal. Como es el puente de 1 y 2 de noviembre, pues irse los 4 días, pero surgieron algunos problemas con algunos participantes por su trabajo. Entonces decidimos hacerlo en el temazcal de Hugo y de Luz María, que tienen ellas su temazcal ahí en Morelos, alumnos también de la Casa de la Virgen. Y bueno, pues vamos a estar allá, y bueno, ya les platicaré de esta experiencia, que va a ser una experiencia sensacional. Siempre tenemos muchas experiencias en la Casa de la Virgen, casos muy fuertes de sanación, y bueno, pues espero que les... Que todo esto sea en beneficio de la humanidad. Ya mandamos la información para el solsticio de invierno, el 21 de diciembre del 2012. Salimos el 22 a las 7, el 20 a las 7 de la noche en los camiones, y vamos a pernoctar allá. Va a haber una ceremonia nocturna. Toda la noche estaremos en oración, en cantos, en mantras, en música, en fuego, en agua, en tierra, en viento. Y bueno, pues va a estar muy, muy fuerte. El solsticio es a las 11 de la mañana con 12 minutos. Entonces tenemos que prepararnos. Va a ser en ayuno. Hay una preparación de 15 días antes. Solamente frutas, verduras y semillas. Agua, obviamente, pero cero proteínas, para hacer una depuración de nuestro organismo y llegar plenos a ese día 21 de diciembre, 11 de la mañana con 12 minutos. Por favor, quienes nos quieran acompañar, confirmen su asistencia. Es importante, necesitamos saber cuántos camiones vamos a necesitar. Todo el mundo, todo el planeta se va a mover, entonces necesitamos hacer la reservación con tiempo. Voy a mandar otro correo ya para mandar las confirmaciones, que me presionan las confirmaciones antes del 31 de octubre. Y bueno, pues espero que nos puedan confirmar. Esos son como los temas que tenemos pendientes. Las veladoras, estamos definiendo cuál va a ser la estructura. La maestra Elda Salvador recibió información de sus seres de luz de hacerla de manera diferente. Ahora no van a ser 12 veladores, va a ser un cirio. Va a tener la imagen de la Casa de la Virgen, del estandarte de la Casa de la Virgen, y va a tener un grabado en donde va a decir los meses, enero, febrero, hasta diciembre del 2013. Se entregarán allá en la casa de en el albergue de la Casa de la Virgen. Tendrán la vibración de la ceremonia, y bueno, pues esperemos que esto nos dé pues mucha, mucha fuerza para ese evento. Y ahí estamos listos para poder prepararnos para eso. Nuestra ceremonia del día 12, vamos a adelantar la certificación de sanadores al día 12, como siempre lo habíamos hecho, y va a ser el día 12 en la ceremonia de el 12 de diciembre. Tenemos hasta ahora de 8, solamente 2 confirmados. También tienen fecha límite el 31 de octubre. Vamos a ver qué sucede. Lupita, por acá, ¿qué tenemos de cursos con lo de numerología?
Seguimos promocionando el taller de numerología para que todas aquellas personas que se deseen formar parte de este aprendizaje. Un momento, me están diciendo que no se
escucha. Se escucha el micrófono.
Ya lo habíamos probado. Sí, 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias, perdón. Seguimos promocionando este taller de numerología, que es un taller vivencial donde ustedes podrán conocer realmente su ADN. Yo así lo manejo, un ADN espiritual, porque la manera en que nos comportamos o nos conducimos en esta vida tiene mucho que ver con lo que nosotros decidimos desde el contrato sagrado, desde el momento en que pactamos nuestro aprendizaje, y todo tiene una raíz, obviamente, entonces también karmática y también de toma de decisiones. Entonces es un taller muy completo, cubre varios aspectos y se adecua también a cualquier tipo de religión.
Ok, perfecto. Bueno, pues es muy interesante esta parte de la numerología, pues es algo similar. Quienes han leído las cartas astrales, pues es algo también muy parecido. Cuando lees tu primer carta astral, la primera vez que te la hacen, dices, bueno, este güey me estuvo espiando, ¿no? O sea, me puso un detective atrás, ¿o qué hizo? Sí. Realmente te ves reflejado en la carta astral, nada es casual, todo es causal. El universo tiene un orden y nosotros correspondemos a ese orden. Aparentemente somos individuos que tenemos inteligencia y que decidimos. La realidad es que estamos dentro del concierto, dentro de la sinfonía de Dios, y somos parte de él, y ahí se refleja en la numerología, en la carta numerológica, qué es lo que estamos nosotros haciendo, qué parte de la maquinaria nos toca dentro del universo de Dios y qué es lo que nos toca tocar. Qué notas nos tocan. Así es que es muy, muy, muy interesante. Ok, ojalá y se den la oportunidad de tomar el curso. ¿Cuántos ya tenemos inscritos?
4 personas.
4 personas, necesitamos 15.
10.
10 personas.
10 personas.
Así que anímense y ya podemos empezar. ¿Eso tenemos información en la página?
En la página de Guadalupe Montaño, también en la página de Aliento de Vida, que también aquí compartimos este espacio, y también próximamente en Casa de la Virgen.
Casa de la Virgen también lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pues ya tendremos la información por ahí. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Nos quedan unos 8 o 9 minutitos de este primer bloque y vamos a empezar con el tema de autoestima alta. ¿Qué es la autoestima alta? Dice el doctor Mauro Rodríguez, es una persona que vive, comparte e invita a la integridad, a la honestidad, a la responsabilidad y a la comprensión y al amor. Siente que es importante, tiene confianza en su propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones y en ella misma, significa, y sabe que ella misma significa su mejor recurso. Al apreciar debidamente su propio valer, está dispuesta a aquilatar y respetar el valer de los demás, el valor de los demás. Por ello solicita su ayuda, irradia confianza y esperanza y se acepta totalmente a sí misma como ser humano. Reconoce las propias limitaciones y debilidades y siente orgullo sano por la habilidad, por sus habilidades y capacidades. Tiene confianza en la naturaleza interna para tomar decisiones, en su naturaleza interna para tomar decisiones. Cuando hay una crisis, cuando se siente en un momento de depresión, de angustia, pues reconoce estos momentos como un reto y que le va a permitir conocerse aún más y promover cambios. ¿Qué pasa con esta autoestima alta, Lupita? ¿Cómo ves las personas con autoestima alta?
Yo creo que son procesos en la vida en los que todos vamos en ocasiones de una autoestima alta a baja, como que es algo que se tiene que cultivar, pienso, ¿verdad? Porque en algún momento de mi vida me he sentido hundida y he pensado que no tengo salida, no, ni en esos momentos he dejado de creer en mí, me he sentido que no valgo. Y hay momentos en que, por el contrario, no pasan esas etapas y me he sentido muy, muy fuerte. Adopto mi lema de mañana será otro día y me levanto, me baño, me maquillo, me arreglo y salgo. Entonces me doy cuenta que es un estado que no permanece totalmente, se trabaja día con día, y si uno piensa que ya adquirí la autoestima y que ya la voy a tener por siempre, pienso que no, pienso que es una virtud que se trabaja a través de análisis, de observarnos, de saber, como una autorreflexión que viene haciendo uno, y también de valorar lo que tiene al lado, ¿no? Porque sí entran momentos que ni siquiera las personas que están a nuestro lado nos sirven de motivación. Uh-huh. Y, okay, forman parte de ese aprender. Pero si no nos entramos en un proceso interior de ver, aquilatar realmente la situación, nos podemos quedar hundidos en esa situación difícil. Uh-huh.
Sí, de hecho viene un ejercicio, no sé si lo viste más adelante, que te dice que hagas esta comparación, que compares justo cuándo te sientes con autoestima alta y cuándo te sientes con autoestima baja. Y es, pues es esto, ¿no? O sea, como que son momentos en la vida en donde cuando te va mal sientes que no vales y que eres como, sí, como un inepto, que no tienes la capacidad para saber, y cuando te va bien pues sientes lo contrario. Pero en realidad es como un dominante, ¿no? Hay personas que les domina la autoestima alta y hay personas a quienes domina la autoestima baja. Y cuando nos domina la autoestima alta, pues vamos a poder tener esa fuerza de salir de esos momentos difíciles de manera diferente. En cambio, quienes les domina la autoestima baja, como que todo el tiempo están como luchando por tratar de salir y no pueden. Por lo que aquí menciona, ¿no? Por el miedo. Básicamente, el miedo es como el factor fundamental.
¿Y cómo no confundir autoestima alta con orgullo?
Ah, bueno, porque es el ego, ¿no? O sea, es como ya me creo yo que soy superior a los demás. Porque yo creo que una persona, o sea, un rasgo distintivo, una persona con autoestima alta, es la humildad.
Ah, muy bien.
Y este trabajo, acuérdate que en Reiki lo hacemos mucho, ¿no? En Reiki, cuando se dan las armonizaciones, se le recuerda siempre a la gente la humildad. Porque cuando perdemos humildad nos desconectamos de la energía del universo. Entonces esto también, una persona con autoestima alta es una persona de servicio, es una persona que sabe que es humilde, que tiene limitantes y las reconoce, y que el hecho de tener seguridad personal no lo hace superior a los otros.
Exacto.
En el texto describe, ¿no?, que hay una compensación. Cuando yo me siento tan poquito, tengo mi autoestima baja, me tengo que compensar y hacer una imagen de una autoestima alta y sentirme más. Y normalmente el ego, el sentimiento de superioridad, no te hablan de otra cosa más que de autoestima baja.
Sí, porque hay muchas personas que tienen un problema y jamás lo demuestran. Y bueno, yo podría pensar que tienen autoestima alta, pero a veces cuando ya logran conversar contigo, te comentan que realmente no les gusta verse débiles, que no comparten sus emociones, y cuando llegan a sus soledades o habitaciones, cuando se derrumban, pero al día siguiente salen como si nada. Está bien tal vez que no vayan llorando por la vida, pero hasta dónde no permiten sanar, no permiten realmente externar sus emociones y lo manejan como autoestima, cuando lo que no quieres es que los demás te vean débil, ¿no? Adoptas una actitud de valer, pero estás escondiendo esa emoción que también te está haciendo daño. Por eso era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo identificar cuando realmente siento que valgo o cuando no permito la ayuda de otros para no sentirme menos, no sentirme débil?
Sí, yo creo que es esta parte, ¿no? Cuando yo quiero aparentar lo que no soy, ¿no? Muchas de las personas que tienen poder y que lo utilizan sobre la gente son personas muy temerosas de que los demás utilicen el poder con ellos. Eso es al revés, ¿no? O sea, yo tengo que aplastar al otro con mi poder antes de que el otro me aplaste a mí.
Sí.
Entonces son mecanismos de compensación, mecanismos de defensa del yo. Entonces tiene que compensar su debilidad con fortaleza extrema para evitar que esa debilidad sea vulnerable ante los otros. Entonces aquí es algo similar, ¿no? O sea, yo me siento tan poco que de alguna manera necesito generar una imagen falsa.
Exacto.
Para sentir que esa imagen es la que yo soy, aunque no sea real.
¿Y una persona que tiene la autoestima alta, sí acepta la ayuda de otros? ¿Sí, sí lo externa?
Sí, sí lo externa, porque conoce sus debilidades, porque sabe que hay límites, ¿no? Que no es perfecto, y entonces pues lo pide, ¿no? Sabes que pues tú eres alguien que tiene experiencia en tal tema, por favor aporta, tú dame esta ayuda. Y va a reconocer el valor de los demás porque reconoce su propio valor y sabe que su propio valor es limitado. Pues no hay seres perfectos ni totales, somos un pedacito y tenemos experiencias en algún área de la vida, del conocimiento. Pero pues hay infinidad de personas que necesitan, ¿no? Que saben que están ahí y que necesitan de ese valor y lo aportan, ¿no? O sea, lo jalan así, así, ¿no? No sé si recuerdes, había una película, no me acuerdo si es Pretty Woman, Mujer Bonita. Uh-huh. Era un empresario y hace una frase que le dice, conoce a una persona y era un ejecutivo muy inteligente, ¿no? Y dice, tú debías de trabajar para mí. O sea, su éxito dependía de jalar gente muy inteligente, con muchas habilidades y colocarlas en sus empresas. Él aprovechaba el valor y la inteligencia de los otros para que fortalecieran sus empresas. era algo muy, muy, muy fuerte. Creo que en Pretty Woman hace ese comentario, pero es una filosofía, por ejemplo, de Slim. Slim también la tiene, y él se hace llegar de gente inteligente, gente valiosa, y de esa manera logra el éxito, ¿no? Y claro, mucha gente de poder, al contrario, ¿no? Gente que se permite humillar, se permite que le griten, que le permite que la menosprecien. ¿Por qué? Porque eso los hace sentirse seguros y confiados de que nadie los va a pisotear, ¿no? Y entonces está hablando de una autoestima muy baja de la gente, ¿no? De ese que pisotea.
Es que es muy fácil confundir, la verdad, porque te topas con personas aparentemente muy fuertes, uh-huh, y que tampoco permiten la ayuda de nadie, y se conducen así, ¿no? Como que ellas no necesitan, porque realmente pueden todas las situaciones, dominan todas las situaciones. Uh-huh. Y al rato los ves con enfermedades de tipo emocional muy fuertes. ¿Por qué? Porque realmente era un disfraz. Hay una experiencia que narra en uno de sus libros el doctor Brian Weiss, autor de Muchas Vidas, Muchos Cuerpos, algo así.
Muchos Sabios.
Ajá, tiene varios. En uno de sus libros narra una experiencia que comparte con él Elizabeth Kubler, la madre de la tanatología. Y cuando ella lo va a visitar para una regresión, le platica que hacía tiempo estaba muy enojada con Dios. Esta doctora nació de una mamá, de un parto trillizo. Ella fue una de esas trillizas. Y cuando nació, en ese tiempo su madre era una mujer de campo y no había los medios como actualmente de incubadoras. El médico le dijo a la señora, a la mamá de Elizabeth, que iban a morir sus bebés, que no se iban a lograr. Y la señora dijo, claro que se van a lograr, claro que se van a lograr. Y las arropó, se puso a una de las hijas en un lado, a otra bebé del otro y a la otra en el pecho. Y ella sirvió de incubadora y así las crió, se turnaba y así las traía en su cuerpo. Y las tres se lograron. Entonces ella platicaba que su mamá siempre fue una mujer muy, muy, muy fuerte, que era como la mujer del pueblo a la que todo el mundo recurría y a la que todo el mundo iba a pedir consejo y a la que todo el mundo iba a pedirle ayuda. Y ella era la mujer que iba a visitar a los enfermos, que iba a asistir y siempre estaba presente. Y pues la doctora igual no se sentía muy orgullosa de su mamá. Se va de la crece, cada una de estas trillizas hacen su vida, y en una ocasión cuando regresa a ver a su mamá, le dice a su mamá, Elizabeth, prométeme que si yo tengo una enfermedad que me tenga en cama, me vas a practicar algo para que yo me vaya pronto. Dice, no mamá, no puedo. Dice, prométemelo. Dice, no, pues no puedo, pero tú no te preocupes, ¿no? Ya veremos qué hacemos si te da el caso. Y pues al mes la señora cayó en una un derrame cerebral que la dejó con una apoplejía, inmóvil, únicamente la cabeza era lo único que podía mover. Uh-huh. Le tienen que, durante 4 años vive la señora sin poder recuperarse. Era un bebé al que había que darle de comer, había que cambiarle los pañales, había que bañarla. Ella, únicamente la cabeza es la que movía. Después de ese tiempo muere. Y Elizabeth, la doctora, la madre de la tanatología, está muy enojada con Dios. Y le dice, ¿cómo es posible que si mi mamá ayudó a todos, hizo esto, tal, 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 tú la hayas castigado de esa manera? Y así estuvo muy enojada. En una meditación escucha la voz que le dice, tu mamá siempre ayudó a los demás, pero nunca se permitió que la ayudaran a ella. Entonces tenía rasgos de soberbia, ¿no? Porque ella siempre sintió que ella es la que podía dar, pero no aceptaba recibir. Esta enfermedad fue para que hubiera un equilibrio. Así como das, tienes que aceptar que recibir. Dice, entonces esto le va a ayudar para no repetir una experiencia en otra vida, de donde ella tenga que sufrir mucho desde pequeña para aprender a recibir. Ahorita con esto ella ya aprendió esa ley del equilibrio de dar y recibir, de poder compartir y saber que también puede necesitar de los demás. A mí esta historia me hizo mucho clic, porque yo siempre había admirado a esas personas que daban y daban y daban y daban y daban. ¿No? Y cuando tú les querías ayudar, te decían, no, yo puedo. Yo decía, ay, qué padre, ¿no? Qué bien que puedan tener esa actitud.
Autosuficientes.
Ajá, autosuficientes, pero es una ley de equilibrio, ¿no? O sea, así como puedes proporcionar.
Si no vacías, ¿no?
Sí, y ahorita con este tema, pues me hace mucho que pensar.
Así es, muy bien, pues 9:30 de la mañana, ya nos pasamos un poquito, así es que bueno, pues vámonos a un corte, regresamos para comentar esta historia tan interesante que nos compartió la maestra Guadalupe Bartol. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Síguenos en @magnitudradio. Nosotros tuiteamos.
No te pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido, todos los sábados en punto de las 12 del día, por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Desde el inicio de los tiempos, memorias y recuerdos. Desde la Akasha, fluidos impalpables, inmateriales, intangibles. Desde la Akasha, el corazón de amor llegando hasta ti.
Miércoles, 9 de la mañana,
por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí 9:35 de la mañana de este 25 de octubre del 2012. Pues vamos a continuar con esta conversación que tenemos aquí en relación a la autoestima alta, ¿no? Bueno, pues vamos al siguiente punto, que es la autoestima baja. Tiene obviamente que ver con la autoestima alta, pero la autoestima baja pues ya está en otro nivel, en otro lugar, dice el doctor Mauro. Dice, son personas que piensan que no valen nada o que valen muy poco, que esperan ser engañadas, pisoteadas, menospreciadas por los demás, y como se anticipan a lo peor, lo atraen y por lo general les llega. Como defensa se ocultan tras un muro de desconfianza, se hunden en la soledad y el aislamiento. Así, aisladas de los demás, se vuelven apáticas, indiferentes hacia sí mismas y hacia las personas que las rodean. Les resulta difícil ver, oír y pensar con claridad, por consiguiente tienen mayor propensión a pisotear y despreciar a otros. El temor es un compañero natural de la desconfianza y el aislamiento. El temor limita, ciega y evita que el hombre se arriesgue en la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas, dando lugar a un comportamiento aún más destructivo. Se refugian en drogas, en el suicidio y en el asesinato. La envidia y los celos los caracteriza, la tristeza, la depresión, la renuncia y la aparente abnegación. Ansiedad, miedo, agresividad, rencor, sembran así el sufrimiento, separando a los individuos, dividiendo parejas, familias, grupos sociales y aún naciones. No, pues está el asunto muy grave, ¿no? Es muy común para nosotros en la consulta, creo que este es el tema, ¿no?
Sí, este es.
Es el tema recurrente, muchas personas que no hayan cómo salir. Y en todas viene un discurso paterno, materno, denigrante. O sea, todas estas personas que sufren de autoestima baja, pues la formaron sus padres, diciéndoles que eran unos tontos, unos inútiles, que no sabían, que no servían. Y ahí es en donde se forma todo esto. ¿Cómo ves, Lupita?
Sí, comentaba hace unos días con unos padres de familia, estábamos platicando un poco sobre el tema del bullying,
sí.
Sobre el tema de por qué los hijos en la escuela sufren de este acoso o por qué se vuelven así, y yo les explicaba precisamente que observáramos cómo tratamos a nuestros hijos, porque son nuestro espejo, y que ellos iban a llegar y a comportarse como nosotros les enseñamos en casa. Si les enseñábamos que la vida no valía nada, así la iban a ver ellos. Si escuchaban de nuestra boca decir que el mundo, nuestro México es de criminales, que el gobierno, o sea, una realidad que puede en un momento dado hacerse más tenebrosa de lo que en realidad pudiera ser. Y si todos esos comentarios los hacemos recurrentemente, ese es el mundo que les enseñamos a nuestros hijos. Si por el consiguiente les enseñamos a trabajar y les hablamos de las oportunidades que nos brinda la vida, ellos van a llegar a la escuela con esa misma valentía. Y les ponía de ejemplo, ¿no? Porque ejemplos muy, muy precisos de cuando están haciendo la tarea, la manera en que nosotros castigamos o corregimos es de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si estamos enojados, pues hasta con insultos, tonto, inútil, ¿por qué no te fijas? Les pegamos, los castigamos. Y que tomáramos un análisis a la inversa. ¿Cómo nos observan nuestros hijos? ¿Qué calificación nos darían si ellos fueran los que tuvieran la posibilidad?
Nos reprobaban.
Sí, y les decía, bueno, observen cuántas veces se nos ha quemado la sopa. Y que llegue el hijo y nos diga, qué inútil eres, mamá. ¿No? Madre taruga, ¿no? Lo mismo que nosotros les decíamos cuando están haciendo la tarea. ¿Cuántas veces hemos quemado la ropa o no hemos tenido la comida lista, por lo que sea? Cansancio, otras actividades. ¿Y por qué con nuestros hijos nos comportamos de esa manera? Esas observaciones tan cotidianas son importantes porque a veces pensamos que el educar a un hijo es estarle diciendo grandes proezas, ¿no? Y simplemente es con lo, el día a día. Desde que despertamos, ¿cómo pensamos, qué les decimos? Y eso es lo que les vamos, ahí vamos forjando la autoestima también de las personas. Uh-huh. Y en consulta, pues nosotros lo sabemos, cómo hablan, cómo se expresan, y siempre viene una raíz de la información que recibieron, principalmente en casa. Y obviamente, pues ya después, aunque el padre quiera corregir, el padre ya haya enmendado, ya se quedó y ya le toca al hijo trabajar con sus traumas y saber si se queda con ellos o ahora se sujeta también para seguir sufriendo.
Sí, sí, yo recuerdo mi historia, ¿no? Y me acuerdo que yo empecé a usar lentes muy chiquito, desde antes del kinder ya usaba lentes. Y las amigas de mi mamá, de mi abuela, decían, ay, usas lentes, eres muy inteligente, los que usan lentes son inteligentes. Y así se me grabó. Y yo dibujaba muy feo, muy horrible. Me acuerdo que rayoneaba, en vez de pintar, iluminar, rayoneaba yo mis cuadernos. Ya ves que venían estos cuadernos como de siluetas, con sí, dibujitos, y te daban los colores y tenías. Y yo así los rayoneaba. Y un día había un compañero que hacía polvito del color con una navajita y agarraba algodón y con eso iluminaba y ya no se quedaban las rayas, sino ya se veía muy bonito. Y lo imité en mi casa y lo hice. Y entonces agarro y le llevo a mi abuelo mi dibujo, y le digo, mira, ¿quién lo hizo? Le digo, pues yo. Nah, ¿cómo crees? Eso no lo pudiste haber hecho tú. A la fecha, nunca toqué una boca, o sea, la parte del dibujo y la pintura ni me atrae, no me gusta, mi letra fue horrible mucho tiempo, ahora con el Reiki se ha compuesto, pero la verdad, o sea, palitos y bolitas.
¿Te lo creíste?
Sí, sí, o se grabó ahí, ¿no? Me pegó tanto eso, porque además pues yo no tenía papá, yo adoraba.
Sí, había muchas carencias, ¿no? En tu niñez.
Adoraba a mi abuelo, entonces el hecho de que de él proviniera, pues fue tremendo, ¿no? Entonces, pues esta parte, ¿cómo te graba? Te graban lo que los padres te dicen, ¿no? Evidentemente, pues esto no es permanente, o sea, porque la gente diría, bueno, entonces ya no lo puedo cambiar. No, lo podemos cambiar centrándonos en nuestras fortalezas, en lo que somos, en lo que realmente hemos logrado. Y luego lo ves, ahorita me viene a la mente una paciente que pues es directora de un área en gobierno, tiene su propio departamento, tiene su propio auto, ayuda a mucha gente, es bien amable, bien agradable, y te habla de que vale, o sea, que es menos que nada, ¿no? Y que no ha hecho nada en la vida, pero ¿dónde quedó? O sea, ¿por qué? Si realmente en la práctica estás logrando cosas, ¿cómo es posible que digas eso? En los cursos, cuando da curso de capacitación en las empresas, frecuentemente hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos, más defectos o más virtudes? Y la gente normalmente te responde que tiene más defectos.
Sí.
Cuando en realidad tenemos dos o tres defectos, lo que pasa es que los vemos como maximizados,
¿no? Le damos más importancia,
peso, ¿no? Y esta parte del miedo es algo muy importante, ¿no? Yo creo que esta situación de autoestima baja, lo que te genera ante el mundo es temor.
Sí.
Sientes que el mundo, como no puedes, como te sientes que no vales, el mundo te puede hacer daño, el mundo te puede dañar. Y pues el miedo es, yo creo que de las emociones, la más difícil de vivir con ella, porque te va a paralizar en la posibilidad de crecer y de salir adelante. Cuando tienes miedo, no sales, no creces.
Se vuelve tu peor enemigo.
Sí, tú mismo te vuelves tu peor enemigo, porque ese miedo lo traes aquí, y entonces, no, yo no decido esto, yo no hago esto, no salgo a buscar trabajo, no...
Te sabotea, ¿verdad?
Sí. Sí, vives y alcanzas algo, pero hasta ahí, lo poquito que tienes, porque lo demás, pues no, ¿cómo lo voy a hacer?
Y yo creo que siempre vamos a tener algo que nos pueda causar ese sabotaje o nos pueda causar, ¿no? Ese pequeño miedo, y lo podemos convertir en un desafío dependiendo también cómo vengan los mensajes que recibimos de casa. Mi apellido, Bartolo, para mi familia pudo haber significado también un desastre, ¿verdad? Casualmente somos cinco hermanas, y casualmente la única que no lleva el apellido es la que tiene problemas por el apellido. No fue difícil para nosotros tenerlo, porque en la casa no escuchábamos malos comentarios del apellido, no se nombraba, no se hacía alusión, y les he compartido que mi mamá era entregaba lo que tenía, entonces siempre nos hizo ver que todo valía mucho. El plato de frijol era excelente y lo ofrecía, y eso se lo comía uno muy rico. Entonces, la primera vez que recibí burla de mi apellido fue en la secundaria, y fue por una prefecta de la escuela.
Pero había un personaje, ¿no?
Ajá, de Enrique Guzmán.
Ah, sí. Sí,
de Enrique Guzmán, cierto. Y lo veíamos y nos daba mucha risa. O sea, no, y mi mamá nos decía que el apellido de Bartolo quería decir el más humilde, el más pequeño. Ese era realmente su significado. Entonces, que nosotros no perdiéramos la humildad. Y así crecimos, pero te digo, yo me di cuenta realmente de lo que causaba hasta la secundaria, que una prefecta no había clase y todas mis compañeras estaban jugando, y a mí me gustaba mucho leer lo que hubiera, y en ese momento era una revista, y la empecé a leer, y entra la prefecta, todas corren a sentarse, y yo me quedo embobada con la revista, pues llega y me la quita, y me regaña, ¿no? Porque estoy leyendo esa revista, y me dice, ¿tu nombre? Guadalupe Bartolo Montaño. Y me volteé a ver y se empieza a reír, dice, con razón. ¿Qué se puede esperar de un Bartolo? No, ese fue su comentario. Y yo me fui para atrás y me dolió mucho. Y me dolió mucho, dije, ¿por qué me insulta así? ¿Por qué me dice eso? Ya. Cuando empecé a darme cuenta de la mofa que hacía, fue un reto para mí. Porque yo dije, no me van a calificar por mi apellido. Y recuerdo que en lugar de hundirme, fue para mí siempre un reto, ¿no? Tener buenas calificaciones, no tener problemas para que no usaran. Y después ya no le di importancia, ¿no? Dije, ¿qué tiene? La hermana que no lleve el apellido es la que ahora se siente que no es de la familia porque le cambiaron el apellido. Y dice uno, oye, ese eres bien sope.
Pero no. ¿Cómo que decidieron no ponerle Bartolo?
Platica la historia, porque ya sabes que los papás te dicen una cosa y otra, y bueno, no se sabe luego. Platica la historia que mi papá, que había sufrido las burlas por el apellido, no quería que sus hijas lo tuvieran. Entonces, a las tres primeras hijas, las mayores, las registró con el segundo apellido de él. Ya sabes que antes se podía registrar como quisieran.
Ah, sí.
No, hace muchos años. Bueno, yo tengo ahorita 51 años. Mis hermanas, yo soy la menor. Entonces, cálculale de qué tiempos estoy hablando. Y registró mi papá a mis hermanas, con el apellido García, a las tres adultas, a las tres mayores, perdón. Después, cuando ya él entra en un trabajo donde le dan seguro social, tiene que registrarlas
como Bartolo.
Ajá. Y entonces dice,
sí.
Pero ese día no encontraron el acta de esta hermana y fueron a corregir nada más a dos, y se quedó pendiente la otra. Y eso, pues, que se quedó pendiente, pues así se quedó.
Hasta la fecha.
Sí, y ya después le ocasionó muchos traumas a mi hermana, porque siempre dijo que ella era hija de otro papá, que algo. Y la verdad, mis papás murieron y mi hermana se quedó con esa idea, por más que le juraron y perjuraron que cómo había sido. Bueno, esa es su experiencia de vida, yo creo, de ella. Finalmente es lo que vino a trabajar, y se agarró muy bien de él, ¿no? Le ha traído muchos problemas en su vida. Y las que llevamos el apellido Bartolo vivimos felices y contentas, no tenemos ningún problema. Así es, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
También cada quien agarra sus traumas y no los suelta.
Y no los suelta, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo no? Y bueno, y aquí es donde de alguna manera, pues eso te puede marcar, ¿no? Te puede marcar para toda la vida. Pero todo lo que pase en el bullying lo atraes. ¿Por qué? Porque pasa en casa.
Exacto.
Siempre nos tenemos que remitir a la relación padres, hijos, hermanos. Y ese marco es la referencia. Yo por el sobrepeso, pues también, ¿no? Lo que ahora llaman bullying, pues la gente se burlaba de mí, los compañeros, ¿no? Yo me sentía limitado para hacer muchos ejercicios, muchos juegos, ¿no? A la fecha, por ejemplo, me dicen, haz yoga, pero pararme de cabeza, por ejemplo, pues no siento la facilidad, nunca me pude dar una marometa.
Claro, no todos tenemos la misma complexión, también la misma flexibilidad en los...
Pero de alguna manera, pues eso no me limitó, porque en mi casa pues había amor, había cariño, había respeto, había apoyo, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, el medio sí te puede influir, pero no te influye tanto, no te marca tanto como te marca la familia. Entonces, con lo que tienes que trabajar es con la relación con los padres, con la relación con los hermanos, porque ahí es en donde está la autoestima alta o la autoestima baja. Los celos, la envidia y los celos también son un reflejo de esta autoestima baja. La gente envidiosa, la gente celosa, pues es, yo soy menos, yo no tengo, y el otro porque sí tiene. O yo soy tan poco y mi esposa, mi esposo se va a ir con otra. Entonces nos está reflejando autoestima baja, ¿no?
No, no somos, no nos creemos capaces de tener a...
De retener a alguien por nuestro uh-huh. valor. Entonces, como sentimos que valemos muy poco, pues entonces dejamos que el otro nos pisotee. Y sentimos que entonces el otro no se puede ir porque, pues, ¿cómo se va a fijar en mí si valgo tan poco? Entonces la tengo que encerrar, ¿no? La tengo que enclaustrar para que no se vaya. La tengo que encerrar en una jaula y la tengo que controlar, ¿no? Y entonces dices, pues no. O sea, eso lo único que refleja es tu minusvalía. Hay una tablita aquí que tenemos en el libro, en el manual, y es muy interesante porque describe a detalle las características de autoestima alta y autoestima baja. La tienes ahí, Lupita, página sí. 27 y 28. Dice, usas autoestima alta. Lo primero que va a decir es de autoestima alta y lo segundo de autoestima baja. Dice, usa su intuición y percepción. El autoestima alta. Y la autoestima baja usa sus prejuicios.
Señala.
Sí, sí, ya prejuzga, ¿no? Uh-huh. Lo que él piensa. Es libre y nadie lo amenaza, ni amenaza a los demás. Se siente acorralado, amenazado. Se defiende constantemente y amenaza a los demás. Dirige su vida hacia donde cree conveniente, desarrollando habilidades que hagan posible esto. Dirige su vida hacia donde otros quieren que vaya, sintiéndose frustrado, enojado y agresivo. Es consciente de su constante cambio, adapta y acepta nuevos valores y rectifica caminos. Inconsciente del cambio, es rígido en sus valores y se empeña en permanecer estático. Aprende y se actualiza para satisfacer las necesidades del presente. Se estanca, no acepta la evolución, no ve necesidades y no aprende. Acepta su sexo y todo lo relacionado con él. No acepta su sexo ni lo relacionado con él. Se relaciona con el sexo opuesto en forma sincera y duradera. Tiene problemas para relacionarse con el sexo opuesto. Si lo hace es en forma posesiva, destructiva, superficial y efímera. Ejecuta su trabajo con satisfacción, lo hace bien y aprende a mejorar. Ejecuta su trabajo con insatisfacción, no lo hace bien ni aprende a mejorar. Esto me suena mucho a la burocracia, ¿no? Se sienten insatisfechos, reniegan, hacen el trabajo al aventón, no aprenden, no mejoran.
Pero tampoco hacen nada, ¿no?
Pues no, y además como que se juntan todos, ¿no? O sea, es así como, a ver, aquí estamos todos los que tenemos autoestima baja y entonces todos vamos a hacer el trabajo mal.
Sí.
Se gusta a sí mismo y gusta de los demás. Se disgusta a sí mismo y le desagradan los demás. Se aprecia y se respeta y así a los demás. Se desprecia y humilla a los demás. Tiene confianza en sí mismo y en los demás, desconfía de sí mismo y de los demás. Se percibe como único y percibe a los demás como únicos y diferentes. Se percibe como copia de los demás y no acepta que los otros sean diferentes. Conoce, respeta y expresa sus sentimientos y permite que lo hagan los demás. No conoce sus sentimientos, los reprime y deforma. No acepta la expresión de sentimientos de los demás. Toma sus propias decisiones y goza con el éxito. No toma decisiones, acepta las de los demás, culpándolos si algo sale mal. Acepta que comete errores y aprende de ellos. No acepta que comete errores o se culpa y no aprende de ellos. Conoce sus derechos, obligaciones y necesidades. Los define y desarrolla. No conoce sus derechos, obligaciones ni necesidades, por lo tanto, no los defiende ni desarrolla. Asume sus responsabilidades y ello lo hace crecer y sentirse pleno. Diluye sus responsabilidades, no enfrenta su crecimiento y vive una vida mediocre. Tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende a emitir juicios de otros. No se autoevalúa, necesita de la aprobación o desaprobación de los otros, se la pasa emitiendo juicios de otros. Controla y maneja sus instintos y tiene fe en que los otros lo hagan. Se deja llevar por sus instintos, su control está en manos de los demás. Maneja su agresividad sin hostilidad y sin lastimar a los demás. Maneja su agresividad destructiva lastimándose y lastimando a los demás. Es una excelente descripción de estas características de autoestima alta y autoestima baja. Las vamos a poner en la página, en el Face, para que las puedan retomar y poder hacer su evaluación. Hay que ponerle palomita en qué lado soy. Pásensela a los demás, porque luego nos engañamos y decimos, no, yo soy perfecto, puro lado izquierdo, puro autoestima alta. ¿Y cuál? Los demás nos pueden dar su retroalimentación. Sin miedo, hagamos esto. Vámonos a un corte, 9:56 de la mañana de este 25 de octubre del año 2012. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105. 044-5516-015841. Correo gpepamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud. Todas mis emociones
te las llevo. Nuestro mail. magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
No hay amor más sincero que el amor a la buena mesa, de Bernard Shaw. ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, no te quiero perder.
Juntos haremos el programa.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo.
lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí para continuar con este programa sobre autoestima alta y autoestima baja. Vámonos al tema de sentimiento de inferioridad. ¿Qué es esto del sentimiento de inferioridad? Pues es el sentirnos poco, el sentirnos inferiores a los demás. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Es el resultado, el doctor Mauro Rodríguez Estrada, es el resultado de muchas experiencias fallidas y frustrantes que la persona ha tenido a través de la vida, básicamente en su primera infancia. Es la percepción subjetiva de sí mismo que lleva a las siguientes conductas. Hipersensible a la crítica. Una persona que no le gusta que lo critiquen y que siente que con la crítica están dándose cuenta de lo poco valioso que es, de todos sus defectos. Sobrealardea, ¿no? Se siente más que los demás, siente que tiene cualidades que están por encima. Se manifiesta hipercrítico, es un juez, está enjuiciando a todo mundo está mal, ¿no? Una paciente hace tiempo llega y me dice: tengo que acusar, iban dos y las dos fueron mis pacientes. Una terminó antes que la otra su tratamiento y las dos tenían conflictos en las relaciones de pareja, por eso eran amigas. Y llega una y me dice: tengo que acusar a fulanita porque no fuimos a un lugar y había muchachos y no se atrevió a hablarles, ¿no? Pues ya en el consultorio le digo: a ver, tú la criticas a ella y tú estás igual, ¿no? O sea, tú no avanzas en la vida, ¿no? En esa relación con los hombres. Digo, ¿qué tanto puedes criticar al otro si tú misma no estás cambiando esas conductas? Entonces, esto muchas veces es eso, ¿no? Ponernos a criticar a los otros, ¿no? Tiende a culpar. Y eso es bien curioso, ¿no? Una vez nos pasó, estábamos haciendo una práctica y se hizo una práctica de cirugía astral. Y por alguna situación, el alumno le dice a sus compañeros que le hagan una cirugía astral en los pulmones cuando tenía enfisema. Y bueno, después de la sesión, pues tuvo problemas y tuvo que estar en el hospital internado y demás por lo que sucedió. Y a la siguiente mes yo les decía, ¿no? ¿Qué pasó? Dice: no, pues es que él nos dijo que lo hiciéramos. Les digo: pues sí, pero ustedes son quienes lo van a hacer, ustedes son los sanadores, ustedes tienen son que tener la responsabilidad de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, si yo ya les había dicho que la cirugía astral no es para órganos dañados, ¿no? Que necesitan cuidado, que necesitan reparación, pues entonces justamente no había que hacerlo, ¿no? Pero era muy fácil decir: es que él nos dijo, yo hice lo que él me dijo. Y me acuerdo mucho, en alguna época de mi vida se acercaba gente no buena, ¿no? Por castigo, después del divorcio sucedió eso. Y yo les preguntaba, les decía: bueno, ¿por qué haces esto? ¿Por qué obedeces? Dice: pues es que este es mi trabajo. Este es mi trabajo, golpear, robar, asesinar. Él me paga para que yo haga esto, ¿no? Entonces tú decías, o sea, él tiene la culpa de lo que tú haces.
Claro.
En el salón, en el fin de semana también me dijeron lo mismo, ¿no? No, pues es que se puede ganar mucho dinero con esta otra actividad y por eso la gente lo prefiere hacer, ¿no? Le digo: pues sí, pero yo prefiero dar cursos de Reiki y no ser narcotraficante. También podría ganar mucho dinero siendo narco, ¿no? Finalmente tú decides tus valores, ¿no? Pero, claro. Pero pues no es más fácil echarle la culpa a los demás.
Y eso se ve mucho actualmente, se ve mucho en los trabajos donde ya se les exige un stop de ventas y tienen que cometer en ocasiones engaños, fraudes para alcanzar esos niveles de venta, simplemente con las tarjetas de crédito.
Ah, pero lo que comentabas hace 8 días, ¿no? De que te dicen una cosa y pues es falso, ¿no?
Sí, y es para alcanzar las metas de venta, de seguros, de sus de las tarjetas. O sea, a todos los empleados bancarios ahora, ellos tienen que, aparte de su sueldo, tienen que tener un extra por medio de la venta de tarjetas de seguros. Ya vas hasta con el cajero y el cajero ya te está ofreciendo el seguro. ¿Cuándo se hubiera visto eso, no? Y recibes llamadas con engaños. En esos momentos ellos ya no te ven como un ser humano, te ven como el cliente número tal al que le puedo meter un seguro de vida.
Sí, o te condicionan. Quiero abrir una cuenta, sí, pero tiene que domiciliar sus servicios, o además tiene que comprar un seguro.
Que es mentira, es para que ellos puedan...
Para que ellos cumplan sus metas, ¿no?
Ajá, y yo creo que sienten que no pueden dejar ese trabajo porque no van a encontrar en otro lado. Y no les importa en esos momentos estar engañando a la gente.
Sí.
Ahí se marca un rasgo de no sentir que puedo en otro lado y no importan mis valores en esos momentos. Lo que yo necesito es ganar más.
Y en la meditación del domingo hablábamos de eso, ¿no? El amor incondicional a la humanidad. Cuando derrumbas unas torres gemelas con miles de personas adentro, ¿qué amor a la humanidad tiene, ¿no?
Está fuertísimo. Yo he visto los programas en tele de paga, que dedican a que la gente platique las experiencias de ese día. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, dejas de ver igual un número de gente que murió para
el caso personal
y es muy desgastante.
Y que un loco lo haya hecho y que un loco haya dicho, a ver, vamos a demoler las Torres Gemelas para tener la justificación de ganar dinero con atacar a un país y hacer una guerra.
De quien haya sido, ¿no? Para los que creen que fue del otro lado, igual fue otro loco de este lado, pero son gobiernos maquiavélicos.
Hay videos,
¿no?,
en YouTube donde se ve que es una demolición, o sea, cómo explotan en las columnas del edificio, explota, sí se estalló el avión, pero el avión no hubiera provocado el derrumbe de las torres se derrumbaron porque fue una demolición, como las que hicieron aquí en México con el 85, sí. Así igual ves cómo explotan todas las columnas, las dinamita que le pusieron y se vienen abajo. Y bueno, ¿y a quién se le ocurre con tanta gente adentro? Y yo no conocí, nunca estuve en Nueva York ni nada, ni he estado. Pero alguien que estuvo y que está en uno de los grupos me dice, es que era una ciudad completa, era un centro comercial, una plaza comercial abajo de las torres, la estación del metro, todo.
De hecho había guarderías al lado, porque varias de las historias que he visto hablan de guarderías que habían ahí muy cerca.
Fíjate nada más.
Entonces, qué mente.
Sí, no, o sea, y luego que no les importe crear enfermedades con tal de ganar dinero, o meter en los alimentos cosas con tal de ganar dinero. Dices, ¿cómo es posible, no?, que la gente pueda hacer eso sin ninguna corazón, ¿no? El karma que estás haciendo, ¿no?
Exactamente.
De enfermar a tanta gente o de matar a tanta gente, ¿de qué te sirven los millones que te puedas ganar con todo eso? Eso no nos habla más que de una falta de amor a la humanidad. Pero bueno.
Amor a sí mismo.
Y amor a sí mismo, ¿no? Teme a la competencia, la gente con sentimiento de inferioridad, teme a la competencia porque siente que pues no va a dar el ancho. Se siente perseguido, piensa que todo el mundo está hablando de él, que todo el mundo está ahí por hacerle algún daño. Se oculta, me llama mucho la atención la gente que se viste de negro. La gente que se viste de negro normalmente quiere ocultarse.
¿Crees?
Sí, en la colorometría, que es la teoría del color, la vestimenta negra es justamente las personas que quieren como ser una sombra, o sea, pasar...
Pero estás hablando de los Dark Show exactamente, de los grupos estos de chavos, ¿no? ¿No?
Lo hacen hasta por llamar la atención.
Ajá.
Darketos.
¿Puedes decir Darkicho? Y ahorita David Darkicho me va a llamar, a mí no me metas.
No, los Darketos. No, pero no, la gente en general que se viste de negro es gente que busca ocultarse, o sea, como que no me vean. Soy la sombra en la pared. Entonces, eso pues también te habla como de ocultarse, ¿no? De esta característica. Mucha gente dice, no, es que me veo más delgada. Pues sí, pero finalmente no quieres que te vean gorda. O sea, es ocultar tu obesidad, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un rasgo de una persona con autoestima baja. Se autorrecrimina.
No estoy de acuerdo. Pero
¿no?
No.
¿Por?
porque a mí mucho tiempo me gustó el color negro. Y justo en eso, bueno, dejé de usar el color negro como tal cuando murieron mis padres. Pero a mí me gustaba mucho el color negro y siempre toda mi ropa era negro con otro colorcito ahí agregado. E iba a comprar y terminaba comprando negro y y me ponía mis accesorios, a lo mejor de color, algún accesorio. Pero el negro me encantaba. No era toda de negro, sino la blusa o el pantalón, pero siempre traía traía negro. Y en ocasiones sí, era completamente negro y un saquito de otro color. Cuando muere mi papá, que hay que ir a comprar ropa negra, que una de mis hermanas dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar unas blusas, ¿quieres que te compremos? Ah, pues sí, hacía mucho frío, sí, cómprame una. Usé en el sepelio el color negro y dije, no, o sea, yo no puedo traer negro, porque yo estaba muy feliz de que mi papá se hubiera ido. Murió de cáncer y fueron muchos meses de agonía y sufrimiento. Entonces, cuando él murió, yo quería darle gracias a Dios y saltar de felicidad porque ya había liberado a mi papá de esa enfermedad. Entonces, lo usé ese día y los demás días me lo quité. Y ya de ahí no he vuelto a usar el negro como... porque ya lo siento así como de dolor, y yo no siento dolor por la muerte. Entonces, ahorita que me dices eso, dije, ay, bueno, habrá sus excepciones, Ramón. O no lo veía yo así.
Gracias. Pues sí, a lo mejor no lo veías de esa forma, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, la teoría del color nos dice eso. Y y bueno, se autorrecrimina, ¿no? Dice, es una defensa ante sus vivencias de incapacidad, así se libera del esfuerzo y hace que los demás no le exijan. O sea, él solito se está recriminando y diciendo,
soy un tonto, soy un torpe.
Sí, ay, es que mira, nada más tantas cosas malas que hago, tan tonto que soy, ¿no? Y hay un ejercicio que es las tarjetas de defectos, ¿no? Ese sería así como rápidamente, ¿no? Pedirle a la gente que escriba tres defectos, tres fallas o limitaciones que tiene.
¿Me pasas otras 5 tarjetas, por favor?
A ver, escribamos. Vamos a hacer ese ejercicio. Toma.
Va.
3 defectos. Vamos a ponerlos por ahí. ¿Qué se te ocurre? Ponlos y luego me la cambias. Tú me... O sea, el chiste es, dice el ejercicio, pedir a los participantes que escriban en forma de lista y anónimamente 3 de sus fallas o limitaciones, incapacidades o defectos más graves. Recogerlas, revolverlas y distribuirlas. En este caso, pues yo te la doy a ti, tú me la das a mí. Dice que del mismo sexo, pues ya nos convertimos en el mismo sexo tú y yo. Dice, cada participante le da las fallas escritas en la tarjeta como si fueran las suyas, las actuará explicando y exagerándolas, señalando los problemas que le causan y lo que cree que puede hacer para corregirlas.
O sea, pongo el problema y todo lo demás.
No, nada más las 3, así que la falla o limitación, ¿no?
Ajá. ¿Dónde estás? Sí, te perdí. Allá.
A ver, unos segunditos, vamos a hacer este ejercicio.
¿Ves cómo?
Lo volteo. Terminé,
¿pusiste cualidades o defectos?
Defectos. Okay. O sea, es así como mis limitaciones o fallas.
Ok.
Bueno, lo que Lupita termina, pues vamos a comentar por aquí alguna otra cosa para que le demos tiempo, ¿no? Es pensar en eso. Este famoso ejercicio, cuando yo lo conocí, se me hizo tan clarificante para estos aspectos. Una hoja blanca con un punto negro, eso es lo que vemos. Vemos el punto negro y no vemos lo demás. A ver. Ok, pues son opuestas. Cuando menos es opuesta. Ok, muy bien, toma la primera y a ver, vamos, si quieres yo tomo la primera para que veamos. Híjole, soy una persona desordenada, ¿no? Todo lo tengo de cabeza, mi casa está, no sé ni dónde tengo la ropa. Cuando busco un sartén lo tengo que ir a sacar allá del closet, de abajo de los suéteres. Todo lo tengo de cabeza, ¿es eso?
No, no, sí sé dónde tengo mis cosas, yo sí, sí, sí sé.
Pero nada más tú.
Nada más yo.
Y luego nada más Dios, porque Dios y tú
no. Y no, sí, los demás pueden saber perfectamente de cómo está ordenado mi cocina, todo está bien. Pero no puedo controlar, o sea, mi casa en sí no puedo, porque no puedo tomar la decisión de los demás de acomodar sus cosas. Entonces, para mí eso es un desorden que yo no puedo corregir, porque está dentro de mi casa y no puedo, me siento limitada para hacerlo.
O sea, te incomoda el desorden de los otros.
Ah, eso sería, sí, sería. Exacto, o sea, exacto, me incomoda mucho y no, y me frustra.
Ajá.
Porque pues si estoy
eres
viviendo
muy
ahí.
Ordenada y el desorden de los demás no te permite tener tu casa como a ti te gustaría.
Sí.
¿No? Ok. Pues es tolerancia, ¿no? Es un trabajo sobre la tolerancia.
Ándale, esa es la palabra.
Y el respeto, ¿no? Yo creo que ahí viene algo, lo mismo, ¿no? Yo soy alguien obsesivo con el orden. Y pues siempre he tenido problemas con el desorden de los otros, hasta que aprendí que primero el orden mío no es el orden de los demás.
Exacto.
Y que mis traumas por los que mis traumas por los que yo me volví ordenado, pues a lo mejor los demás no los tienen.
O sea, relájate, mamá, ¿no? Toma en cuenta que
y que bueno, pues a lo mejor el otro no le da el valor al orden que yo le doy, ¿no? ¿En dónde se te volvió? A ver, aquí a lo mejor hasta habría que analizar el origen, ¿no? ¿Dónde te volviste ordenada? ¿Cómo te volviste ordenada?
Era una de las... parte de la educación que recibí. Vivir con mujeres únicamente, pues sí teníamos una estructura de orden, de organización, en la que una vez al mes se hacía limpieza general en casa, un sábado al mes, ninguna salíamos, ya sabíamos que nos correspondía quedarnos en casa, y era limpiar la casa desde las paredes, ¿no? Nos tocaba a las más pequeñas con un trapo limpiar las paredes de los pasillos, que es donde nos columpiábamos y obviamente estaban los manchones, nos tocaba a las demás era limpiar closet, lavar la cocina, pero de vaciar todo. Vaciar closet, vaciar todo. Comenzábamos que a las 9 de la mañana y terminábamos 8 de la noche, nada más con descanso para comer una vez al mes. Y entre semana a cada una nos tocaba, a una va a ser la sala, otra el comedor, otra la cocina, otra el baño, y se rotaba por mes el cambio de habitación. Entonces la casa de mi mamá estaba, ya cuando crecimos obviamente, estaba limpia porque todas participábamos. Y déjame decirte que de todas mis hermanas, yo soy la que más desordenada tengo mi casa. Todas ellas las tienen impecables, limpias, limpias, limpias. Pero yo no he podido con mi familia, o sea, yo no he podido con mi esposo y mis hijos.
O sea, tu familia es de puras mujeres y ahora vives con puros hombres.
Ajá.
Tu esposo, tus hijos,
sí.
Hoy dos, eran tres y los tres son hombres.
Y mi esposo viene de una familia que acumula muchas cosas. Que no tiran nada, ¿no? Entonces pueden tener la televisión, 3, 4 televisiones conforme van pasando los años y no tiran nada. Y pueden tener montones de ropa y no regalan, libros que no leen y así. Entonces yo no puedo deshacerme de nada de eso porque es para él una agresión. Y si tú ves mi closet, no tiene 5 pantalones. O sea, soy hasta en mi ropa soy muy poquito. Sí, no soy de ir a comprar mucho. Cuando ya siento que ya necesito, voy y compro. Porque no me gusta saturar. Entonces, me cuesta mucho trabajo
esa parte
y ya tengo 30 años casada y no logré que él se hiciera de mi modo. Más bien yo me tuve que
tolerar.
Yeah. Y me sigue causando molestia. Uh-huh. O sea, no he podido.
Sí, por ahí dicen que el orden, los obsesivos, que somos obsesivos con el orden es porque tenemos un desorden en nuestra vida. Entonces
pues
tenemos que ponerle orden para controlar las cosas, ¿no? Aquí más bien siento que es como educación, ¿no? Como que es una formación en el orden y en la limpieza, en la depuración, y entonces pues chocas, porque el mundo no es así, ¿no?
Sí.
Ahorita, por ejemplo, le están poniendo orden a la ciudad, ayer pasé por ahí por el metro de Pino Suárez y veía esa parte, ¿no? Que ya la ordenaron, hay una iglesia que pues yo nunca había visto, pusieron una fuente, había unos niños ahí jugando en la fuente y todo, sí, ahí en la torre, ¿no? O sea, ¿cómo es que va cambiando la ciudad y la empiezan a ordenar? Porque se había desordenado. Pero bueno, finalmente ese lo ponemos los dos como un defecto, ¿eh?
Sí.
Luego, la segunda, ¿qué tenemos ahí?
¿Es un defecto? Sí, yo no lo había puesto como defecto, sino...
Es que el ejercicio es de fallas y limitaciones, ¿eh?
Sí, o sea, la tolerancia, tengo que ser más tolerante, ¿no?
Lo que pasa es que sí se vuelve un defecto porque humillamos, ¿no? O sea, humillamos, le faltamos al respeto a los demás en ese afán de que todo esté ordenado.
Sí.
¿No? Yo si trajera a mis hijos, pues te platicarían, ¿no? De cómo eran los dramas por el desorden. Uh-huh. Simplemente ayer fue, mi hija se va a Canadá ya a vivir, ya consiguió trabajo y ya parece que va por la residencia permanente en Canadá, laboral. Y bueno, pues qué bueno, una felicitación para Elena desde aquí. Y ayer, pues fuimos a cenar todos y demás. Y vemos cómo de alguna forma, yo estaba en el consultorio y los estaba oyendo afuera. Y pues cuando salí, pues ya habían decidido cosas y yo así, todo convulsionado porque, a ver, habíamos quedado de ir a cenar aquí,
sí.
Ya, ustedes ya alteraron el orden.
Y la puntualidad, ¿no? ¿No te molesta la impuntualidad?
Me he vuelto muy tolerante para la impuntualidad porque pues el...
Por los pacientes.
Por los pacientes y los grupos, ¿no?
Sí.
Finalmente, pues la gente no llega a tiempo nunca, ¿no? Hay veces que dan las 9 de la mañana y está solo. Y 9:15, 9:20 va llegando la gente. Entonces yo inclusive programo mis citas y mis grupos con tolerancias,
claro,
justamente para evitar presionarme, ¿no? Porque en esta ciudad no se puede.
Sí.
No se puede. Tengo una paciente que sí es súper ordenada y estuvo tomando un curso. Híjole, no, se volteaba de cabeza porque yo no empezaba a las 4 de la tarde en punto el curso. Digo, pero pues es que ve, falta la mitad del grupo, ¿qué haces? ¿No? Pero yo creo que sí es un defecto porque nos pone en crisis el desorden o el exceso de puntualidad, nos pone en crisis con los demás.
Sí.
Luego, ¿qué tenemos por ahí, si quieres?
Enojón. ¿Qué te causa enojo?
Uy, pues yo creo que, bueno, gran parte del desorden, ¿no? Uh-huh. Pero también me enojaba fácilmente. Ahora con el Reiki he aprendido a controlarme, a estar bien. Elda, mi esposa, me ha ayudado mucho. Pero finalmente era así, de irritarme, ¿no? Entonces era también agredir a los otros y perder el control. Me costó la vesícula, ¿no? Hace 3 años me la quitaron. Aunque ya no era yo enojón, pero finalmente pues ya estaba dañada por tantos enojos que tienes, ¿no? Esa parte pues también, ¿no? Te marca eso, ¿no? Y afectas también la relación con los demás, los humillas, ¿no? Hay otro ejercicio que se llama la hoja arrugada. Si tú agarras y arreglas una hoja, por más que la quieras extender,
nunca
va a volver a quedar como estaba, lisa, ¿no? Entonces, si tú le gritas a una persona y la humillas, pues aunque quieras planchar a la persona ya se quedó con ese recuerdo de lo que le dijiste.
Sí, pues yo creo que yo también ahí me anota mi enojón, porque de hecho, pues mi hígado también se enfermó. Y a mí me ayudó mucho una técnica que aprendí, que es habla despacio. O sea, deja de hablar rápido, porque cuando hablas rápido no te das cuenta de lo que vas a decir, no piensas lo que vas a decir. Y cuando estés en una discusión, toma como un hábito en tu vida el hablar despacio, porque te da tiempo de escucharte y te da tiempo de pensar lo que vas a decir. Y sobre todo en una discusión es lo que comienzo a hacer, ¿no? Hablo despacio, porque así detengo la palabra agresiva o el insulto que estaba a punto de salir, y hasta malamente también hasta puedes saber en cómo manejar la situación si eres tú el que quiere salir ganando, ¿no? Ya también lo puedes usar en contra, pero a mí me ha servido para observarme y para medir lo que sale de mi boca, el hablar despacio.
Así es. Sí, pero bueno, finalmente cuando estás enojado, lo que menos piensas es en eso, ¿no?
Pero si lo empiezas a hacer, no hablar despacio cuando estés enojado, sino como un modo de vida.
Claro, también eso.
Sí.
Pero es mantener tu centro, o sea, es que logres a través de la meditación,
claro,
mantener tu centro para,
claro,
que no te mueva nada y no te enoje nada.
Claro,
el chiste no es controlar el enojo. Dice, ¿cómo me controlo cuando estoy enojado? No, el chiste es no enojarse, no controlar el enojo.
Es todo un plan, ¿no?
Uh-huh. un esquema, un sistema. Muy bien, pues vamos a cortarle aquí, ahorita regresamos. Como ya lo prevenía yo, no vamos a terminar con el capítulo, vamos a dejar dos temas para la siguiente semana.
Pero creo que los ejercicios ayudan mucho para...
Así es, así es. 10:25 de la mañana, 25 de octubre del 2012, la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud de Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡Ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Techo. Ahora somos Techo.
Síguenos. En arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kahele o Polinesia.
La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m.
por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio. Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. Transmisión desde Talara 168. www.magnitudradio.com.mx. Colonia Tepeyac Insurgentes. Magnitud Radio de la Ciudad de México. Muchas voces, una misma frecuencia.
Oh divino chocolate, que arrodillado te muelen, manos plegadas te baten y ojos al cielo te beben. De Marco A. de Orellana.
¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Juntos
haremos el programa.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
pues ya estamos aquí de regreso para nuestro último bloque del día de hoy, 10:30 de la mañana, de este 25 de octubre del año 2012. Estábamos analizando nuestras fallas y limitaciones, ¿no? La inconstancia. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Te vuelves inconstante? ¿Eres una persona inconstante?
A veces me dejo llevar por otras actividades y el no darme tiempo para hacer algo que tenía planeado, después me igual no me agrada en mí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y ahorita he dejado mis libros y eso me tiene insatisfecha. Uh-huh. Y tengo que retomar, pero me ha costado trabajo.
Claro, y eso no te tiene como que bien.
No me agrada.
Y bueno, eso nos va afectando. Las personas inconstantes pues no van logrando sus metas. Uh-huh. ¿No? Se ponen una meta y empiezan y ahí lo dejan, y otra y lo dejan, ¿no?
Sí.
Entonces nos mantiene como pues con círculos abiertos y con nada concluido.
Sí.
¿No? Entonces pues sí hay que tener como cuidado. ¿Qué otro tenemos por ahí?
Actuar muy rápido.
Ajá, sí, como...
¿Impulsivo?
Ajá, sí, como siempre rápido, ¿no? Y siempre veo la forma de hacerlo, ¿no? Y de correr, ¿no? Entonces eso pues te limita, ¿no? Porque la gente no va a tu ritmo, ¿no? Y vas pisando. Lo que decías, ¿no? Hablar despacio, luego pisas al otro porque no te fijas en lo que dices o en lo que haces. Y luego haces daño y bueno, pues ya... Ya cuando quieres corregirlo, pues ya no se puede.
No.
¿No? Entonces sí hay que tener cuidado. Tomar decisiones. ¿Te cuesta tomar decisiones?
Sí. No. Sí, porque observo mucho si creo que de más. Observo de más y no daño. No estoy en contra, al contrario, ¿no? Siempre he pensado que debe uno de compadecerse de las demás personas o ser conscientes del dolor ajeno.
Ajá.
Pero yo siento que a veces me detengo demasiado en esas observaciones y eso me limita a tomar decisiones.
Uh-huh. Y pues no es lo mejor, ¿no? Uno debe de ir en la vida pues tomando decisiones para avanzar.
Uh-huh.
Y para poder salir adelante. Y cuando uno limita la toma de decisiones, pues a veces se termina la vida. Uno piensa que tiene mucho tiempo, igual tienes bien poquito, ¿no? Entonces ese poquito de tiempo pues hay que aprovecharlo y las decisiones pues hay que tomarlas. Y pues así es, esas son. Ahora, ¿qué concluimos de esto? Pues que cualquier persona tiene fallas y limitaciones, y que eso no implica que no podamos hacer las cosas. O sea, esta es nuestra lista de fallas y limitaciones, pero seguramente si sacamos nuestra lista de cualidades sería inmensa, no cabría en hojas y hojas, y eso pues también es importante, pero justo nos fijamos en estas y no nos fijamos en que somos gente que trabaja, que produce, que ayuda a los demás, que es valorable, etcétera, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante.
Uh-huh.
Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Vamos a dejar autoconcepto y autoimagen para la próxima. Hay otra lista ahí de autoimagen que también es muy interesante analizar. E imagen idealizada y neurosis. Y seguramente pues iniciaremos con el siguiente capítulo, que es desarrollo de la autoestima, las 8 etapas del desarrollo, la autoevaluación del aquí, de la hora y el yo profundo. Pues muchas gracias, Lupita, muy amable.
Muchas gracias, Ramón.
Y pues nos vemos la próxima semana. Vamos a nuestra meditación tan esperada. Que estén muy bien, Lupita. Gracias.
Gracias.
No, está bien. Así, gracias. Pues adelante, Gabriel, si nos das entrada. 10:34 de la mañana. Vámonos a la meditación del día de hoy. Inhala, exhala. Contacta con el centro luminoso de tu ser. Contacta con el centro luminoso del universo. Contacta con el centro luminoso de la Tierra. tierra. Distiende todas y cada una de tus células, de tus átomos, de tus moléculas y entra en este estado de vibración. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Vamos a ir regresando en el tiempo. Tienes la edad que tienes hoy. Y ve hacia atrás en el tiempo. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. 5, 0 años. Has regresado al momento de tu nacimiento. Ves regresando hacia adelante, pero ahora progresiva y paulatinamente. Y ve viendo todos los logros que tuviste. Tu llegada alegró una familia. Te cargaban. Las mujeres de la casa se sentían tiernas contigo en sus brazos. Le diste felicidad y cambio a una familia. Aprendiste a caminar y la gente se puso gozosa y feliz. Entraste a la escuela, estudiaste, te graduaste de la primaria. Te volviste independiente en la secundaria y ante el dolor de la madre, del padre, te vieron crecer, pero se sentían orgullosos de ti, de ese hombre o de esa mujer que empezaba a separarse de la familia. Obtuviste premios en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Concluiste cuando menos esos estudios y los cerraste. Decidiste estudiar o no una carrera, corta o larga, con maestría, con doctorado o simplemente una licenciatura. Terminaste tu carrera técnica o profesional. Decidiste casarte o no, ser un trabajador independiente en luz, o ser un empleado. Y ahí estás desarrollando toda una serie de actividades laborales que te llevaban a estar bien, a aportar con tu trabajo al bienestar de alguien, trabajo de servicio. Todos tenemos clientes internos en nuestra empresa, algunos tenemos contacto con clientes externos. pero siempre es dar, apoyar y servir. Con el producto de tu trabajo construiste una casa, un auto, un patrimonio. Tenías bienes, bienestar para tu familia, alimento. Apoyaste a mucha gente. Le diste vida a unos hijos, los viste crecer, los sacaste de la universidad, trascendiste a través de ellos. Y ahí estás, dispuesta a vivir la vida de manera plena, dispuesto a vivir la vida de manera plena. Date cuenta cómo toda tu historia ha logrado tener y estar llena de éxitos, de logros, de cualidades, de bendiciones. No eres perfecta, no eres perfecto, pero eso no significa que tus defectos y carencias sean superiores a tus cualidades. Ahí te puedes dar cuenta de cuánto has logrado, de cuánto has aportado, de cuánto le has dado a la humanidad. ¿Quién te dijo que no valías? ¿Quién tocó tu autoestima? ¿Quién te gritó? ¿Quién te humilló? ¿Quién te golpeó? ¿Quién te dijo tonta, inútil, no sirves para nada? Eres una tonta, por eso te caes. Eres un tonto, por eso te equivocas. No puedes hacer las cosas. Siempre con tus fallas. ¿Quién te dijo todo eso? ¿Papá, mamá, hermanos? Claro, ahí empezó todo. Y luego lo atrajiste de tus compañeros de escuela, y luego lo atrajiste de tus compañeros de trabajo y de tus amigos, y luego lo atrajiste de ti misma, de ti mismo. Y en eso te volviste, en un ser que creía lo que los demás decían de sí, que después lo convertiste en lo que tú misma, tú mismo decías de ti. ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué vivir de esa manera? Cuando te has sentido que vales menos, el miedo se ha vuelto tu compañero. Velo ahí al lado, parado junto a ti. Un señor enorme y grande, lleno de pelos, es un monstruo. Ese es el miedo que te acompaña. Te limita y te impide que salgas en la vida, que crezcas, que te desarrolles. Pueda salir adelante, porque crees que vales poco y mereces el dolor de la gente, el
dolor de vivir así. El dolor de no ser tú. ¿Eso crees? ¿Eso vives? No hago esto porque me da miedo. No tomo esta decisión porque soy muy tonto y voy a tener consecuencias negativas y no voy a poder con ellas. Porque soy tan tonto, tan tonta que me voy a equivocar. Eso te dice tu mente. Y el miedo te paraliza. Pon un espejo frente a ti y ver cómo ese hombre, ese monstruo que vive al lado de ti, te tiene atado con cadenas. Y estás en la relación de pareja que no quieres estar, en el trabajo que no quieres estar, en la casa que no quieres estar, en la relación contigo misma o contigo mismo que no quieres estar. Pero el miedo no te permite moverte. Ves cómo los otros logran sus éxitos, logran sus cosas, pero te sientes con una autoestima tan baja que el miedo no te permite salir. Envidias a los demás, deseas que los demás no tengan lo que logran. Te preguntas por qué Dios fue tan injusto contigo y le dio a los demás lo que a ti no te dio. Tienes una pareja al lado y te sientes que vales tan poco que no eres capaz de atraer a esa persona por ti misma, por ti mismo. Entonces tienes que controlarla. Obsesivamente piensas en que está lejos de ti y está con otro, está con otra, piensa en otra. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Te encierras en tu mundo y estás pensando constantemente en que vales tan poco que ella o él se van a fijar en alguien más. Y ahí estás, perdiendo la posibilidad de ser tú, perdiendo la posibilidad de salir adelante. Me siento inferior. Soy menos que los otros. La compensación de sentirse más que los demás tampoco sirve, porque eso tampoco es cierto. Tienes cualidades y muchas, pero también tienes carencias y defectos, áreas de oportunidad de mejora, debilidades que tu cuerpo, tu mente, tus cualidades no te permiten alcanzar. Pero tienes muchas fortalezas, muchas virtudes que te dan la posibilidad de salir adelante. Cuando lo vives así, las cosas cambian. Eres diferente. Pizarrón frente a ti. En el lado izquierdo pon la palabra cualidades hasta arriba. En el lado derecho pon la palabra defectos y pon una raya en medio. Y empieza tu lista. Y empieza a escribir. Y ve dándote cuenta cómo la lista de cualidades te cuesta trabajo y la lista de defectos sale fácil. Deja de escribir defectos ya. Céntrate en tus cualidades. Eres un excelente padre o una excelente madre. Trajiste niños al mundo que te dieron felicidad y gozo, a quienes estás educando. Tienes un trabajo. Y en ese trabajo aportas y sirves, no solamente cobras, sino que das algo para los demás. No importa si eres mensajero, director general, técnico o profesional, aportas y permites que esa empresa funcione. con tu labor haces algo para que el engranaje de la empresa salga. Creas un patrimonio, inviertes en un auto, inviertes en una casa, en un departamento. Tienes comodidades, has comprado tu sala, tu comedor, tus aparatos y se los ofreces a tu familia para que los use. Has ido de vacaciones y has llevado a tu familia de vacaciones. Has ayudado a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos. ¿Cuántas virtudes se te habían olvidado? Has tomado 20,000 decisiones a lo largo de tu vida, desde qué ropa ponerte hoy hasta qué hacer para salir adelante. ¿Y piensas que no has tomado decisiones o te da miedo tomar decisiones? Ve cuántos aciertos y cuántos errores. Decidir no es perfección. No siempre que decido tengo que decidir correctamente. Uno aprende de sus decisiones equivocadas, de sus errores. Esa es la fuente de aprendizaje. Pero justamente de ahí crecemos y de ahí aprendemos. De eso que somos. Nos damos la posibilidad de aprender en una decisión. Si yo decido lo incorrecto, aprendo. Si yo decido lo correcto, aprendo. Si me equivoco y aprendo, no volveré a equivocarme. Pero si nunca decido, nunca aprendo. Si me paralizo en la no decisión, nunca aprendo. Así es que trabajemos por avanzar en el mundo maravilloso de la autoestima alta, de la seguridad personal. Toma todas estas cualidades de tu lista, toma todas las virtudes que tienes, toma todo aquello grandioso que logras y que eres, mételo en tu corazón y en tu alma y expándelo y siéntete como una persona que crece. Toma el espejo que tienes frente a ti, ve cómo esto te hace crecer y sentirte segura, seguro de ti misma, de ti mismo. Soy una persona con cualidades y defectos, que ha decidido correcta e incorrectamente muchas veces en la vida, que ambas decisiones, correctas e incorrectas, le ha dado una experiencia y un conocimiento que hoy aplica para ser mejor. Yo soy alguien que aporta a la humanidad. Y ve cómo te vas expandiendo. Guarda esta imagen en tu alma. Continúa enriqueciendo día a día. Dale las gracias al universo, al centro luminoso del universo, a tu centro luminoso y al centro luminoso de la tierra. Llénate de luz, amor y bendiciones y haz que tu autoestima crezca, crezca y crezca cada día y a cada hora. Reconecta con tu cuerpo, tus pies, tus piernas, tu tórax, tus brazos, tu cuello, tu cabeza. A la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, ya estamos de regreso de nuestra meditación. Les agradecemos mucho su participación. Así es que, pues, para la próxima estaremos aquí dentro de 8 días, el próximo primero de noviembre estaremos por aquí. Yo creo que vamos a meter un programa grabado. Les avisamos en la semana, supongo que sí, por ser día feriado. Pero si no, pues aquí estaremos llenos de amor y de bendiciones para ustedes. Pues muchas felicidades, que estén bien. Si es así que se van de puente, pues disfrútenlo, gócenlo. Y bueno, pues trabajen en enriquecer su autoestima. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Gracias a Lupita, gracias a Gabriel. Felicidades.
Presentó